Bueno, como le conté hace un momento, está en este estudio, cosa que le agradezco mucho, la secretaria del Trabajo en México, Luisa María Alcalde, a quien le aprecio que esté aquí, pues para hablar de la reforma que está en proceso de ser aprobada, esta reforma, bueno, una serie de reformas a varias marcos legales en México. Y bueno, pues Luisa María, bienvenida, gracias por estar aquí esta mañana.
Muchísimas gracias a ti, Carmen, por invitarme.
¿Frente a qué estamos, Luisa María?
Hijo, pues estamos frente a un cambio profundo, yo diría que una deuda histórica en este país, por muchos sentidos, pero pues tú conoces bien que son años de lucha del sindicalismo independiente, de la gente que ha venido, pues peleando por que no haya controles y que haya la posibilidad de que las mujeres y hombres que vivan de su trabajo se puedan organizar libremente, puedan decidir quién los representa frente a los empleadores en las negociaciones. En fin, es una serie de puntos claves que van a traer para el mundo del trabajo libertad, democracia, impartición de justicia, como debió haber habido desde hace un tiempo atrás.
Se dice fácil, ¿no? Se dice fácil. Que se organicen las personas, los trabajadores libremente, se dice fácil, pero tristemente ha sido pues una marca de un tipo de régimen político en México, el control sindical, el control social. A partir de esta reforma que está en curso, porque fue aprobada por la Cámara de Diputados, ahora vendrá lo que corresponda en el proceso legislativo, pero digamos, en el punto en el que estamos, sí, en el asunto de libertades sindicales y de organización, pues hubo un gran consenso al final de cuentas de las fuerzas políticas.
Yo creo que sí, creo que es un trabajo que se vino haciendo desde tiempo atrás, es decir, primero una reforma constitucional en febrero de 2017 que ya establecía cambios muy importantes. Ya hablaba del voto personal libre y secreto para elegir a dirigentes, ya hablaba de la consulta a los trabajadores frente a las negociaciones colectivas, ya hablaba de la parte de pasar de las juntas de conciliación y arbitraje a los tribunales laborales. Y a esto se suma después, por ejemplo, lo que aquí una vez hablamos en tu cabina, de la ratificación del convenio 98 en septiembre del año pasado por parte del Senado, ¿no?, de libertad sindical, y finalmente los compromisos asumidos por México en el marco del T-MEC. Es decir, en el Tratado de Libre Comercio frente a Estados Unidos y Canadá hubo compromisos muy específicos por parte de México para ir transformando un sistema corporativo y de control.
Ahí se dijo en la oposición, en el Congreso, que justo esa presión de Estados Unidos, el mensaje de Nancy Pelosi de en tanto no resuelva el tema laboral, no vamos a discutir el T-MEC y su aprobación o su ratificación. Bueno, se llegó a decir que se aprobó al vapor, montados en la prisa o en la exigencia estadounidense por el T-MEC.
Yo creo que no, creo que era un compromiso de México, es decir, claramente nosotros nos habíamos comprometido que íbamos a tener listas las leyes laborales a finales del año pasado. Entonces, pues bueno, es cumplir con ese compromiso que se asumió. Y no solo eso, yo creo que finalmente los compromisos que asumimos con Estados Unidos y Canadá forman parte de este mismo plan que ya se establecía en la Constitución y de esta misma deuda histórica que este gobierno ha venido impulsando para que haya democracia también en este ámbito.
¿Quedó fuera el outsourcing?
Sí, es decir, esta es una reforma que es secundaria a la reforma constitucional. La reforma constitucional no habló de subcontratación, pero sin duda es un tema pendiente. Es decir, desde
años... ¿Se quedó fuera porque no estaba en la Constitución?
Porque no fue... Exacto, porque esta es una ley que es reglamentaria...
Secundaria.
Es la ley secundaria a la reforma constitucional que toca tres temas, que es justicia laboral, democracia y libertad sindical. Entonces, esa es la razón por la cual este tema no se tocó, pero es un tema que incluso los propios legisladores se han comprometido a discutir en los próximos meses.
¿Requiere reforma constitucional el tema del outsourcing?
No, en realidad no, se puede modificar en la Ley Federal del Trabajo. Hoy en día incluso en la Ley Federal del Trabajo existen candados a la subcontratación. Fueron de las poquitas cosas que logramos meter en la reforma de 2012. Recordarás que ahí querían abrir la subcontratación de par en par y se logró por parte de la oposición que se pusieran ciertos candados, como por ejemplo justificar la especialidad del trabajo para poderlo subcontratar. La realidad es que no se ha cumplido con eso. Tan es así que hay muchísima subcontratación al margen de la ley y sumamente abusiva, que es utilizada solamente, digamos, para precarizar el empleo y para precarizar los salarios. Entonces, es un tema pendiente que tiene que ser discutido y que tiene que ser muy bien analizado para ver cómo podemos establecer esos límites que no permitan estos abusos.
Estamos hablando de un tema, bueno, que involucra pues a los billones de trabajadores de este país, ni más ni menos. Hemos visto varios comunicados en estos en este fin de semana en particular. Acción Ciudadana frente a la Pobreza de Rogelio Gómez de Morcillo habla, bueno, por ejemplo, de 17.5 millones de personas, la mitad de quienes trabajan para un patrón y perciben un salario carecen de contrato estable. ¿Ese es el diagnóstico que tienen ustedes también?
Sí, sin duda. Es decir, hay una precarización absoluta en el mercado laboral. Y creo que hay que ir atendiéndolo desde varios ámbitos, pero esta reforma es importante también en ese sentido. Finalmente es la posibilidad de rescatar la negociación y la contratación colectiva como lo que no debió haber perdido, que es el corazón de las relaciones laborales. Ahora, si pensamos cómo sería el esquema en esta nueva realidad, por un lado, la posibilidad de que los trabajadores decidan quiénes son sus líderes sindicales a través del voto personal libre, secreto y directo. Esto es un cambio importante. Actualmente, como se había venido haciendo muchas veces, a través de la mano alzada. Y eso, pues sabemos muy bien que genera muchos controles. Pero también lo que diría yo es, antes de poder emplazar a huelga, ahora ¿cómo se hace? ¿Cómo funciona con los contratos de protección? Llega un empleador, va a abrir su negocio, su empresa, y elige con qué sindicato le conviene firmar un contrato colectivo. Lee las cláusulas, se ponen de acuerdo entre el líder sindical y patrón y firman. Y eso se hace a espaldas de los trabajadores. Ellos no conocen ni el contrato, ni quién lo representa, ni lo eligieron. Hoy en día, con las nuevas reglas, va a suceder lo siguiente. Tú, antes de poder emplazar y solicitar la firma de un contrato colectivo, vas a tener que acudir a una autoridad, distinta, ¿no? Un órgano autónomo que se va a crear, vas a tener que acudir a la autoridad y vas a tener que pedir una constancia de representación. Y ella solamente la puedes obtener si por lo menos representas al 30% de los trabajadores. Es decir, primero tendrá que haber trabajadores contratados y ellos tendrán que respaldarte a ti como sindicato y tú irás a la autoridad a solicitar esta constancia de representación.
La toma de nota.